Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Bienvenidos a The Wild Project. En este episodio, Jordi y su invitado conversan sobre el clima en España, reflexionando sobre sus efectos en la vida cotidiana y las peculiaridades de las tormentas. A través de anécdotas y risas, se adentran en cómo el clima influye en nuestro estado de ánimo y actividades. ¿Qué sorpresas nos depara el clima? ¡Comenzamos!
Opa, Jordi, un placer estar aquí, un honor.
Bueno, el primer invitado que me viene así, con este look espectacular. Sí, señor. Autóctono,
¿eh? De toda la vida.
De toda la vida. Todo el mundo tenía que tener una.
Bueno.
¿Protege del sol bien?
No tanto como me gustaría. Pero para la lluvia, para el sirimiri que tenemos ahí en Navarra, ¿sí?, el País Vasco, en Asturias, sí, Cantabria, una gozada.
Bueno, y ahora tenemos en todos sitios porque lleva lloviendo 5 meses.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Jordi?
No se puede ser, tío. O sea, ¿habéis traído vuestro clima a toda España?
¿Es de agradecer o no?
Para el verano sí, tío.
Sí, ¿no?
Por aquí teníamos una sequía muy preocupante. Realmente en Cataluña las cosas pintaban mal para este verano a nivel de incluso poder tener una piscina, de poder ducharte tranquilamente. Y hemos salvado, yo creo, el verano.
Están los pantanos hasta arriba.
Están hasta arriba, sí, tío. Sí, o sea, sí. Da placer.
¿Pero te sientes un poco más borde ahora con este clima?
Me voy encerrando en casa, ¿eh? No sé por qué. Sí. Me voy volviendo cada vez más, más reservado.
Está bien, está bien. De vez en cuando hace falta agua.
Un poquito, ¿eh?
Pero si te pillan el monte, no mola tanto.
Ah, amigo, porque hablaremos de muchas situaciones contigo peculiares. Situaciones de tormenta, situaciones de estar en la oscuridad más absoluta y tener que, de alguna forma, orientarte. Pero tu historia es un poco peculiar. Porque tú, claro, tú haces pues en tu canal todo lo que sería vídeos de supervivencia, incluso pues de herramientas, cuchillos, sartenes, que me parece muy curioso lo de las sartenes, cómo poder orientarte, etcétera. Pero tú has estudiado ciencias políticas. Sí, tú eres graduado en ciencias políticas.
Yo soy un chico normal, nací en Pamplona. Ajá. Y de pequeño, pues sí, iba al monte con mis padres. No era lo que más me apasionase. Mis padres tampoco conocían todo lo que te puede ofrecer, los recursos, todas las curiosidades que hay, porque son un montón, que molan. Y acabé en ciencias políticas porque me llamaba. Yo iba para historia, antropología, biología, pero era el año 2015, ese fenómeno de Podemos, que se hablaba más de todo lo que era la política, sí, y tal. Y como era una carrera que mezclaba un poco diferentes movimientos sociales, ajá, historia tal, me llamaba. Pero bueno, hice la carrera por hacerla. Es una carrera sencilla, de la que no tienes que estudiar.
Me encanta. Sí, Ahora entiendo cosas de los políticos actuales, amigo.
Sí, sí, no, es muy sencilla, ¿eh?
Lo estoy pillando rápido. Sí, sí, sí.
Ajá. No creo que ningún político haya estudiado la carrera, muy pocos. No,
vienen de cualquier otro sitio,
sí,
¿no?
Sí, 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 muy pocos. Pero por esa época ya, de adolescente, empecé a ir con los colegas al monte, a acampar.
O sea, ¿tú no te veías estudiando eso para acabar en algún partido político?
No. Era más pasajero, en plan, oye, quiero estudiar algo, siempre... Y es a los padres diciéndote, oye, métete en economía, hazte una ingeniería, pues... Voy a Bilbao y hago ciencias políticas. Ajá. Esta es una carrera bonita, pero sin más.
Sin más.
Sí, sí. Y yo, pues, entonces me empezaba a interesar cada vez más por las tradiciones, por el conocimiento que se está perdiendo hoy en día, de cómo vivíamos en el pasado, de cómo se las apañaban en un entorno que es difícil, que es complicado, en la que nos podemos jugar la vida. Y empecé a aprender. Leyendo, viendo vídeos, practicando, que es lo más importante, sufriendo.
Claro.
Y se aprende sufriendo. Y poco a poco, pues terminé la carrera, encontré un curro de educador ambiental.
Ajá.
Y mientras curraba de eso, me abrí un canal. Hostia. Mi objetivo era, oye, si tengo que hacer un vídeo, eso quiere decir que todas las semanas tengo que aprender algo nuevo.
Claro.
Y machacando.
Claro, tú antes me has dicho fuera de cámara que hay mucha gente que se autodenomina como o preparacionista, supervivencialista o experto en naturaleza, que teóricamente saben lo que hacer, pero no lo han hecho en la vida.
Exacto. Si te ves un vídeo mío, vas a aprender. Claro. Pero si no pones en práctica, estarás aquí. Si lo pones en práctica, estarás aquí.
Claro.
En tus probabilidades de sobrevivir, de salir airoso. Y es complicado. O sea, manejar un cuchillo parece fácil, pero cuando tienes que saber qué árbol te sirve para hacer fuego, de dónde puedes sacar resina, de dónde puedes sacar yesca, y no conoces tu entorno porque lo has visto ante los ordenadores, las pantallas,
claro,
pues se complica bastante.
Muy interesante, ¿eh? Porque al final hoy aprenderemos un montón de cosas, pero es cierto que hasta que no vivamos la situación, más o menos, aunque sea forzándonos a, evidentemente lo ideal es que no nos encontremos en una situación de vida o muerte en la naturaleza, ¿eh? Que sea algo porque hacemos por placer o porque nos apetece, pero bueno, que es importante que si os interesa este mundillo, ¿no?, que la gente lo haga, que empiece poco a poco, ¿no?, que vaya a un monte cerca de su casa, a probar alguna cosa que tú les puedas comentar.
Un parque mismo, ¿eh?
Un parque mismo.
Y hablando de poner en práctica esas habilidades, es fundamental entender cómo se relacionan con el bushcraft y las experiencias que podemos vivir en la naturaleza.
Yo principalmente hago bushcraft. El bushcraft es muy interesante.
¿Qué es el bushcraft, exactamente?
El bushcraft no es supervivencia, uh-huh. no es preparacionismo, no es montañismo, uh-huh. pero comparte aspectos, comparte habilidades con todos esos grupos.
Vale.
Bushcraft es irte al bosque o al monte y hacer de ese entorno tu casa. De ir ahí voluntariamente, cómodamente y poner en práctica ciertas habilidades. Uh-huh. Ya sea hacer una hoguera, cazar para algunos, dormir de forma cómoda, preparar refugios. Hacemos hogueras, pero no somos pirómanos. Nos ponemos en situaciones que son de supervivencia, pero voluntariamente para uh-huh. practicar. Vamos al monte, pero no escalamos los montes. Es muy divertido.
O sea, un poco de todo, sí, maestro sí, nada, sí, ¿no? Que
exacto.
dicen. O sea,
tocáis... Jack of all trades en inglés.
Exacto, sí, señor.
Sí, sí, sí.
Tocáis un poco de todo.
Y es la hostia. O sea, te vas al monte con el hacha a dormir, te pones un toldo encima, o directamente en verano, cuando hace buen tiempo, te pones ajá. debajo de las estrellas de forma voluntaria. Te pones a practicar y si no te pilla el Seprona porque estás haciendo algo ilegal. Pues...
Pero eso es muy interesante porque vamos a hablar primero de acampada,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
vamos a estructurar este episodio en diferentes grandes apartados y el primero, yo creo que vamos a ir un poco de menos agresivo a más agresivo cuando ya hablemos de, pues yo que sé, incluso de cosas como cómo sobrevivir a un rayo o una tormenta que te pilla en medio del bosque y empiezan sí. a caer rayos y cómo hacerlo, ¿no? Muchas cosas más chulas. Lo primero, acampada. Yo te quiero preguntar a ti, para la gente que esté viendo este vídeo. Imagínate que quieren acampar. Lo primero, vamos a ir para lo fácil. Tiendas. ¿Recomiendas algún tipo de tienda en particular? Imagínate a alguien que no se quiere complicar mucho la vida, pero quiere acampar en el bosque y empezar a vivir la naturaleza. ¿Hay algún tipo de tienda que digas esa es la mejor?
Sí, o sea, las típicas tiendas que se autohacen a sí mismas, uh-huh. que pesan lo suyo.
Sí.
El monte es muy importante el peso. Está la... ¿Cómo decirlo? Los que buscan el ultralight, el ultraligero. Uh-huh. Y al final, si vas a hacer una ruta, pues tiene sentido. Cada kilo importa, cada gramo importa. Uh-huh. Pero si vas a ir con los colegas, con unas latas de cerveza, empezar ahí al monte porque es una experiencia bonita. Venden en el mismo Decathlon tiendas que pesan lo suyo igual 3 kilos, pero se hacen al momento. Uh-huh. Y no tiene ninguna complicación. Si no te llueve mucho, va bien. Las tiendas tienen diferentes resistencias al agua, pero si vas en verano, con eso vas bien. Pero en verano muchas veces no hace falta ni tienda. Con una esterilla y un saco de dormir,
ajá.
si eres valiente, vas bien.
Ah, si eres valiente, sí. ¿no?
Luego ya tienes otras tiendas más especializadas, que son más ligeras, más pequeñas. Uh-huh. Que aquí hay que empezar poco a poco. O sea, cuando empiezas, ve a lo básico, a lo barato. Si te gusta, pues invierte dinero.
Claro.
Pero esas tiendas que se montan al momento son una gozada.
Sí, las que son como que las metes en el sí. suelo y se flip,
sí,
que lo difícil es volverlas a meter.
Exacto.
Eso es lo complicado.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
ya no, ¿cómo hacemos?
Pero para los festivales también va muy bien. O sea, tener una tienda siempre es importante.
¿Y esas tiendas aguantan bien el viento, por ejemplo, o las tormentas?
No. O sea, son muy básicas. Quiero decir, las habrá caras, pero las que vas a encontrar la mayoría de sitios, cuando ya empieza a llover bastante, cala. Cala. También por el suelo de la humedad, se empieza a filtrar, no mola nada.
Claro.
Me ha pasado, ¿eh?
Te ha pasado, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Y qué tipo de tienda ya un poquito más pro puede ser interesante para alguien que diga, yo quiero mi tienda, no quiero construirme un refugio natural, quiero ir con mi tienda, pero quiero una tienda que aguante condiciones climatológicas adversas?
Ya, las que van con varilla o tienen otros sistemas para de fijación, las hay desde más grandes o más pequeñas. Uh-huh. Hay dos vertientes, los que prefieren tiendas, que son ligeras, o sea, igual por un kilo, menos de un kilo, ya te puedes montar una tienda que va bien, son caras.
Vale,
son caras. Igual de 100, 200, 300 euros, lo uh-huh. que te quieras gastar, como con uh-huh. todo. Luego está la vertiente de los toldos, que es una maravilla.
Vale.
Un toldo es una lona de tamaños diferentes. El más estándar son 3 metros por 3 metros.
Vale.
Entonces, con ese toldo puedes configurar 1000 refugios. Que te está lloviendo, te haces un techo encima. Que quieres ponerte una tienda de campaña, te creas una tienda de campaña con el toldo.
Ajá.
Es una maravilla, es muy cómodo. No son caros, ¿eh? Te puedes coger un toldo bueno por 50 euros. Y
vale.
Eso te aguanta mucha lluvia y mucho viento.
Ajá.
Pero lo importante también es elegir el lugar adecuado donde ponerte.
Uh-huh.
O sea, si estás en un campo, en alta montaña, y no tienes ningún árbol del que protegerte, pues... Ahí el viento te puede molestar bastante.
Lo tienes jodido, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí no pasan muchos animales, así que no tendrás miedo.
Claro, luego hablaremos de los animales. Evidentemente, sí. no tan solo dependemos del clima, sino también de los seres vivos que también pululan por ahí, que habrá más peligrosos y menos peligrosos también. Quiero saber si has tenido alguna experiencia o cuáles experiencias has tenido, porque seguro que habrás tenido encontronazos.
Sí,
es imposible que no.
Sí, sí,
que no haya momentos de... ¿Qué pasa aquí, no? Sí, estás en mi territorio, cuidado.
Y momentos muy bonitos, ¿eh? También. Bonitos. Sí, con los animales.
Un poco de todo, ¿no?
Sí. Tener un jabalí al lado tuyo mientras duermes no mola.
No mola. Y
escuchas ahí. ¿Cómo olfatea un poco? Y
no mola. A ver qué va a hacer, ¿no, el cabrón?
Sí, sí.
Vamos, imagínate que vamos a eso, pues al monte, naturaleza, y queremos resguardarnos para dormir. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son los 3, 4, 5 elementos que es básico para que una persona encuentre un buen sitio, un buen spot, donde ahí resguardarse?
Primero todo, mira hacia arriba. Arriba se encuentran los creadores de viudas.
Coño, ¿y eso qué significa?
Muchas veces si dormimos en un bosque, vamos a tener árboles que entre las ramas tienen otras ramas que se han caído de antes y que se pueden caer en cualquier momento. A mí me ha pasado estar en el bosque y de repente que me caiga un ramón en plan ahí al lado y se llaman creadores de viudas porque suele pasar que la gente está durmiendo en el bosque y de repente le cae una rama.
De esas pesadas que
sí,
te matan.
Sí. O que te dejan muy tocado y es jodido.
No lo había pensado. Mira, fíjate, es una cosa que no había pensado nunca, mirar las ramas.
Es muy simple. Uh-huh. Luego, en lugares llanos, dormir en cuestas, súper incómodo, como no. Si hace viento, tienes la suerte de una pared, algún árbol que te proteja también.
Ajá.
La dirección del viento puede cambiar a la noche, pero si estás en una tienda de campaña no te va a molestar mucho, pero si tienes un toldo, igual tienes que hacer una configuración que la puedas mover, te puedas levantar, uh-huh, y así no te molesta tanto.
Ahora que hemos explorado la importancia de la ubicación y la seguridad en el bosque, es momento de adentrarnos en un aspecto crucial de la supervivencia. ¿Cómo encender fuego en situaciones extremas?
Esta vida del paleolítico sí que es de 30 años, pero porque tiene
muchos fallecimientos bebés, ¿no? Y niños.
Exacto, estamos hablando igual del 50% que se te muere antes de los 10 años. Uh-huh. Pero luego sería más común ver a gente de 40, 50, 60 años. Uh-huh. Sí.
Ah, hostia.
Sí, lo difícil es que era selección natural, pura y dura. O sea, tienes ahí alguna discapacidad, te pasa algo malo, mala suerte, la palmas.
Sí, sí.
Pero luego, si sobrevives hasta una edad adulta, pues eres el crack.
Puedes ser el anciano de la tribu.
A reproducirte.
¿No? Bueno, ya con 60 lo hemos hecho con ¿eh? Oye, y ahora yendo al fuego, que vas un poco más preparadillo. ¿Qué tendría que llevar la gente si quiere ir preparada en un caso? Y decimos, sé que esto no estamos recomendando que nadie lo haga, pero bueno, puede pasar una situación de vida o muerte. ¿Cómo se podría hacer fuego ya con algún utensilio más moderno?
Lo más sencillo es llevarte un par de mecheros, pero no puedes confiar solamente en eso, porque los mecheros se te pueden romper, si se te cae el agua, pues adiós. Uh-huh. Y luego la clave está el ferrocerio. El ferrocerio es una barrita negra a la que le puedes sacar chispas con el cuchillo o con una especie de también de barrita que te viene para rascar, un rascador. El problema del ferrocerio es que te saca las chispas, pero si no sabes a qué echarle las chispas, o sea, le pones esas chispas a papel higiénico o algo sencillo, no va a prender.
Claro, ¿cómo tienes que hacerlos? Porque eso es fácil de sacar la chispa.
Sí.
La chispa sale fácil.
O sea, necesita técnica, pero se saca fácil. La clave, el método que a mí me gusta más es hacer palos emplumados. O sea, cojo un trozo de madera seca o húmeda, me da igual, lo abro por la mitad con un cuchillo, lo vuelvo a partir ese trozo por la mitad, cojo el cuchillo y le empiezo a sacar finas lascas de madera, finitas, hasta que se queda como una pluma de tiritas finas de madera, que están completamente secas porque vienen del interior.
Uh-huh.
A eso ya, si le das con el ferrocerio, va bien. Puedes utilizar también diferentes recursos del monte. La corteza del árbol del abedul es genial porque tiene bastantes resinas, aceites
inflamables.
También el pino nos ofrece madera resinosa, fatwood en inglés, que es cuando el pino recibe una herida, porque se ha roto una rama o algo, lo que hace es mandar ahí toda su resina para proteger ese lugar y se crea una especie de madera mucho más oscura que huele súper bien y que prende con la nada. Así que sacas unas pequeñas virutas de esa madera, si la tienes ya guardada, y se enciende en un plus. Luego, como no, tienes que tener preparado también los palitos finos, los más cortitos, y así en escalada para prender la hoguera.
Vale, o sea que para alguien que quiera que tenga este utensilio, entonces tiene que tener preparado, eso sí, además de esto, algo de madera, y a poder ser madera seca, como tú has comentado. Sí. Y luego también lo que decías, ¿no? La típica hoguera que hemos visto también en mil sitios, que es como, entiendo que será como ramas, para crear ahí dentro lo que sería la llamarada ¿no?
Puedes hacer diferentes tipos de hoguera, pero esa va bien.
¿Cuál es la más útil o la más fácil de hacer?
La hoguera tipi, que es crear una especie de tienda de campaña, palos haciendo una pirámide. Y como el fuego quiere prenderse de abajo hacia arriba, pues ahí ya tienes la estructura y prende muy bien y muy rápido. Lo puedes hacer la hoguera estrella, que es una modificación que ya cuando tienes el fuego, pues metes unos troncazos grandes, largos por los laterales, creas una estrella y cuando se va consumiendo el fuego, simplemente empujas las ramas y ya está.
Hostia.
Hay una que es muy divertida, que es la antorcha sueca.
Cuño. Y eso parece un superhéroe nórdico.
Sí, sí, sí. Coges un trozo enorme de madera, un buen grosor, lo tienes que abrir con un hacha. Porque, hostia, vale. Con un cuchillo.
Tienes que abrirlo por la mitad.
Sí. Y lo atas por la mitad. Luego le vacías un poquito esos cuatro trozos por el centro.
Sí.
Y los atas por afuera e intentas prenderlo por el medio. Entonces se te crea como una especie de antorcha que prendes de abajo y sirve muy bien para cocinar.
Hostia.
Metes ahí unas piedritas sí. arriba para que te sujeten tu cazo, tu sartén, lo que tú quieres y ya está.
Hostia.
Es muy divertido.
Tienes ahí, te has quedado una vitrocerámica.
Sí, 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 sí. Y aguanta lo suyo. Eso te puede aguantar, depende de la madera. La madera cuando sea más dura, uh-huh. como el roble, la encina, el haya, te va a durar más tiempo. Si es más blanda, como las coníferas, te durará menos.
¿Cuánto puede ser un...?
¿Un buen roble? ¿2 horas, 3 horas?
2 horas, 3 horas.
El pino se consumirá más rápido.
Eso podría ser que media hora, una cosa así, hasta...
Una horita igual.
Una horita te aguanta.
Depende, sí.
O sea, tampoco lo típico de que aguante toda la noche es no...
Es que el fuego es complicado, ¿eh? El fuego busca constantemente morirse.
Ajá.
A menos que tenga mucho combustible alrededor, pero uh-huh. es que es... La gente se piensa que los incendios se dan porque alguien ha hecho alguna hoguera y tal, pero es que hacer fuego es muy difícil. Que un fuego de una hoguera se esparza es muy complicado. Yo entiendo que esté regulado porque es un riesgo siempre, claro que sí, pero no es tanto como te lo venden.
¿Sí? ¿No?
Y los incendios normalmente no se dan porque alguien ha hecho una hoguera en el bosque.
¿Tú por qué crees que se dan los incendios normalmente?
Bueno, hay diferentes razones.
Porque la famosa colilla es posible también, porque ahora si dices que una hoguera
sí,
es...
Sí, sí.
¿Puede ser
sí,
también?
Sí, sí. A ver, son muchos factores. Uh-huh. El entorno, el arbolado que hay, los pinos, se esparcen por los incendios. El eucalipto también, o sea, son árboles que están buscando constantemente... crean incendios.
Hostia.
En verano, cuando hace mucho calor y sí que está todo muy seco, pues es más probable que si alguien ha tirado algo de basura al monte, alguna botella, pues refleje. Muchas veces son intencionados. Oye, este monte igual en un futuro me gustaría montar algo, algún chiringuito.
Sí, recalificar aquí
sí,
esto.
O mira, aquí hay un buen pasto para mis futuras vacas. Igual me interesa que haya aquí algún incendio que luego se desmadra. Y muchas veces son provocados, por desgracia. Pero por una hoguera, si la persona que sabe tiene un poco de cuidado, es muy, muy difícil.
Que eso se vaya...
Pues un círculo de seguridad con piedras y controlas bien el viento, controlas que alrededor no haya nada que se pueda incendiar y ya está.
Ahora, cambiando de enfoque, es interesante reflexionar sobre cómo nuestras habilidades han evolucionado a lo largo del tiempo.
Es muy triste porque nuestros cerebros están atrofiando. En el sentido de que hay habilidades que hoy en día no desarrollamos, básicas como la orientación... Uh-huh. Y al final nuestro cerebro no desarrolla esa parte.
Se atrofia, ¿eh?
Se atrofia o no desarrolla este pequeño directamente porque no la necesita.
Uh-huh.
Y poco a poco los humanos nos estamos domesticando. Uh-huh. Totalmente.
Totalmente.
Pero ya se ven en nuestros esqueletos, en la fisionomía, uh-huh. Los mismos dientes, las personas, por la dieta. Los cerebros se están volviendo más pequeños. Coges un cerebro de una persona hace 40.000 años, es que era considerablemente más grande que el de hoy en día. O sea, si la media está hoy en día en para un hombre, los de los hombres son un poquito más grandes que las mujeres, no mucho, ¿eh?
Ojo, cuidado el clip, lo tenemos ya, ¿eh, Nacho? Bien filmado ahí.
No, pero igual las mujeres son más eficientes, ¿eh?
Ojo. ¡Ay, cómo lo has salvado ahí, eh! Venga, uno a uno.
No, porque es muy curioso, el tener cerebro más grande o más pequeño no siempre significa más inteligencia.
Creo que hay animales que tienen el cerebro pequeño y que son más a priori inteligentes
sí,
que otros.
Sí, sí, me da los cuervos.
Uh-huh.
Quiero decir que hoy en día puede que nuestro cerebro se esté atrofiando, volviendo más pequeño, pero... sepamos administrar mejor la energía y lo hagamos más eficiente.
Uh-huh.
Pero la media de un hombre de hace 40.000 años estaría en 1.600 centímetros cúbicos, creo que se calcula, y la de hoy pues son 1.350, 1.400.
Y después de TikTok, 242.
Sí, sí, volvemos al Homo erectus.
Yo querer estar contigo. Oye, ahora que hablamos de orientación, también es súper importante y es algo que... Joder, es básico no lo siguiente. Vamos a ponernos en la situación de que estamos en medio de un bosque, no tenemos cobertura, no tenemos brújula, ¿vale? No la tenemos, nos hemos perdido. Fuck, hostia, ¿no? ¿Dónde? Estamos de día, ¿eh? No sé dónde está el coche, pero es que a lo mejor hemos caminado 6 horas. ¿Cómo nos orientamos, tío?
En Europa no hay riesgo, así de fácil.
¿No hay riesgo?
En Europa.
¿Por qué?
Porque encuentras un río, vas monte abajo y poco a poco vas a llegar a algún sitio.
O sea, ¿qué tienes que hacer? Imagínate la situación esta, mierda, todo me parece igual, todo es árbol.
A ver, de repente hay que analizar bien si la situación con calma. Si estás en medio de los Pirineos, se te ha hecho de noche, te has perdido, pues no tienes que intentar volver. Si va a hacer mucho frío a la noche, tienes que intentar pasar la noche lo mejor posible. Y ya cuando sea buen nuevo día, pues intentar encontrar personas, intenta orientarte por el sol. Todos sabemos que el sol nace por el este, se pone por el oeste.
Bueno, no todo el mundo lo sabe, ¿eh? O sea que hay... Hay cosas muy básicas, de sí. verdad te lo digo. Hay cosas muy básicas. O sea, hoy en día tú crees que un chaval de 15 años,
hombre,
mirando
eso...
el sol, dice, bueno, es que la gente, de verdad que no, que es, yo creo que estamos mucho más atontados de lo que... Porque a lo mejor tú, que estás acostumbrado a esto, tienes muy presente.
La clave sería, yo creo, encontrar un río. Si encuentras un río, vas a encontrar civilización fácilmente.
O sea, es
bajar al río, encontrar un río,
y seguirlo.
Sí, y seguirlo para abajo, y ya está. Y eventualmente algo va a aparecer.
Cuando dices que estés... para abajo, ¿qué significa?
Pues si estás en el monte, claro.
Ajá. ¿Y si estás en llano?
A cualquier dirección.
Sí, sí, tú tiras. Sí,
tú tiras. Sí,
algo vas a encontrar.
Algo,
¿no?,
vas a encontrar, sí. Uh-huh. Seguramente. Hay un mito con el tema de la orientación, ¿sí?, y es que el musgo siempre nace en el norte,
¿sí?,
mirando al norte.
Exacto.
Es falso.
Eso es mentira.
Las caras norte suelen ser un pelín más húmedas, uh-huh, y el musgo necesita esta humedad, este agua, para proliferar. Pero es que hay muchas zonas que ya son húmedas, de por sí vas a encontrar musgo en norte, sur, este, oeste, y te vas a liar.
Te puede liar.
No te fíes de ese mito.
Si no encuentras río y estás de día, ¿hay alguna cosa en la que puedes guiarte? O simplemente es, bueno, camina hacia una dirección y mantén esa dirección hasta que encuentres algo.
El móvil hoy en día, aunque no tengas GPS, muchas veces puedes hacer llamadas de emergencia. Los iPhones, por ejemplo, sí que tienen una función muy buena para servicios satélite de rescate, que sirve muy bien. Creo que la introducción en Europa hace poquito. Uh-huh. Yo intentaría primero eso. Yo tuve una vez un accidente en el monte, me di con un hacha en el pie. Hace unos bastantes años, cuando empezaba con este tema.
Bueno, eso típico nos ha pasado, sí, a todos, sí, ¿no? Sí, sí. El hacha se te puede caer, sí, y sí, te cayó en el pie, ¿no?
No tenía entonces mucha experiencia, estaba lloviendo, estaba muy cansado, iba con botas de cuero, al menos llevaba Martins, que me salvaron un montón.
Hombre, ¿con la punta de hierro?
No, pero me dio un lateral.
Oh, ¿te abrió?
Sí, 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 claro. O sea, fue un susto grande, ves salir la sangre, te apuras, pero lo importante es intentar mantener la calma. Yo tenía un botiquín en la mochila, siempre
llevaba
un botiquín.
¿Solo?
Estaba solo, no había cobertura. Te puedes imaginar el panorama. Estoy en un valle rodeado de montañas, solo, no pasa nadie y sin
¿No
cobertura.
¿No podías caminar?
A la pata coja.
Buah.
Podría ir a la pata coja, un poquito. Me podría haber improvisado alguna muleta y tirar para arriba. No tenía el coche muy lejos, estaría media hora andando.
Vale.
Pero no había cobertura. Lo que hice fue a la pata coja ir saltitos, dar saltitos con el móvil. Hasta en que un punto me hizo la cobertura, ¡tic! Hostia. Y llamé a emergencias. Les conté un poco la situación.
¿Y cómo sabían dónde estabas?
Les comenté, mira, llegáis a este lugar, hay un parque eólico, bajáis por ahí abajo, andáis por ahí tal, y me vais a encontrar.
Wow.
La suerte que justamente cuando llamaba también pasó una persona, wow, a lo lejos. Me puse a gritarle, échame un cable.
Hostia.
Ay, de risas, me acompañó un ratito.
De risas, con el pie medio loco, sí. Pero...
No, yo me lo tomé con ironía porque sabía que no era serio, o sea, me pusieron bastantes puntos, dolía, sangraba, paré la hemorragia. Ya tenía la hemorragia controlada. No me preocupé mucho más.
Wow.
Sabía que de alguna manera u otra...
Y mientras reflexionamos sobre la ironía de las situaciones inesperadas... Es momento de adentrarnos en las curiosidades que nos ofrece la naturaleza en nuestros caminos.
La próxima mañana, es que son muy tontos los corzos.
¿Sí?
Sí, o sea, vas por la carretera y se te lanzan al coche.
Ya es verdad, pobre.
O sea,
pobre.
La siguiente mañana, volviendo, estaba lloviendo la de Dios, estaba oscurito, sería a las 7. Me lo encuentro, yo creo que sería el mismo. Otra vez a 5 metros, parado en medio del bosque, una silueta negra, completamente quieta.
Wow.
Y yo acercándome, en plan, y que no se daba cuenta. Igual por la lluvia, que no escuchaba los pasos, uh-huh, pero son momentos bonitos.
Qué bonito.
Sí.
¿Y los jabalís, que es lo más típico quizás que podemos encontrar? Porque están en todos lados, a menos, sí, bueno, por aquí hay un montón.
El problema del jabalí es que esté con la cría.
Vale. De normal no son agresivos.
No,
vale, lo que van a hacer, van a irse, sí, cuando haya movimiento. Pero ¿y si están con los críos?
Son más protectores.
Las madres,
sí, las madres,
¿no?
Sí, sí, los rayones se les llama a los críos. Pero bueno, es sentido común, alejarse poco a poco, demostrarles que no eres una amenaza y ya está. Uh-huh. Y con los osos, pues mejor no encontrártelo.
No has tenido nunca un encontronazo con un oso.
No,
ni has llegado a verlo, ¿no?
Lo que dicen la gente en América, que tiene más experiencia, lo que dicen ellos, si te encuentras un oso blanco, un oso polar, adiós, o sea, de ahí no sales.
¿Cómo? ¿En serio?
Si te matas, sí o sí, o sea...
¿Un oso polar es muy agresivo?
Sí. Si te encuentras un oso negro... Black bear, son más asustadizos, te tienes que intentar hacer grande, asustarlo.
Ruidos, ¿no?
Exacto. Y teóricamente, porque luego la naturaleza es impredecible, pues puede que se vaya. Y si que te encuentras con un oso marrón, que es lo que tendríamos aquí, que son más proteccionistas, les
tipo
gusta
grizzly,
mantener,
¿no?
Mantener su territorio. Si te ve, pues intentar alejarte poquito a poquito, que no te detecte como una amenaza. Si se acerca mucho, pues a ver, estás jodido, pero lo mejor que podrías hacer, porque no le vas a ganar ni aunque tengas, si tienes un spray o tienes una pistola, Bien, pero aquí la gente no tiene pistolas, a menos que seas un cazador. Puedes defenderte. Pues lo que tendrías que hacer sería echarte al suelo, rezar, y ponerse de cuclillas protegiendo tus órganos vitales. Igual te intenta zarandear, si está hambriento, pues adiós. Si tienes suerte, pues verá que no eres una amenaza y ya está, pero...
Como tenga hambre...
Adiós, adiós.
¿Viste el documental ese de Herner Berzog, del experto en osos que fue devorado?
Es que cacho documental.
El documental es increíble.
Es increíble.
¿No? Joder, Werner Herzog, que es un super director, tío, es increíble. Las historias son Klaus Kinski, todo era brutal.
El chaval estaba grillado, pero...
Que estaba como una puta cabra. Sí. Pero al final yo creo que te crees que eres un oso, y no. La naturaleza, bueno, tú lo sabes, es impredecible y nunca te puedes fiar porque son animales. Y...
Llevaba años viviendo entre osos.
Y nunca y ningún
nunca
problema.
Hasta que le tocó... Para que nos pongamos en contexto, estamos hablando de una persona que se obsesionó a los osos, se fue al Ártico americano, a algún lugar, no sé si en Alaska o... no sé. A estudiarlos. Y iba todos los años, durante muchos meses, a convivir con ellos, les ponía motes, hacía amigos de los zorros, un poco hippie la persona.
Sí, muy hippie.
Sí, muy majo, muy agradable y era un pre-youtuber, o sea, lo estaba grabando todo con una cámara.
Y mientras exploramos la fascinante relación entre los humanos y la naturaleza, también es interesante conocer cómo algunos elementos de esta misma naturaleza han sido utilizados por generaciones para la supervivencia.
Corteza de pino silvestre.
¿Del pino típico? ¿O es diferente del pino
Hay
que tenemos
tipos,
por aquí?
No es el pino que tenéis aquí, es el pino mediterráneo. No,
sí,
es,
no es ese tipo.
Se llama pino rojo, pino silvestre o pino escocés. Tiene diferentes nombres. La corteza es un poco más rojiza.
Vale.
El cambio es una parte de la corteza, al interior la tienes que trabajar con un cuchillo, con un hacha, hasta que llegas a un punto en el que puedes sacar tiritas de esa corteza, tiritas blancas.
Vale.
El cambio es la parte del árbol que se encarga de distribuir los nutrientes. O sea, mejor no hacerlo por la gracia, porque al final daña el árbol. Uh-huh. Si quitas un poquito no pasa nada, pero si te cebas, pues te lo cargas.
Uh-huh.
El cambio se ha utilizado históricamente en el norte de Europa como alimento de supervivencia, cuando había gran escasez. Tiene unos pocos azúcares, unos pocos nutrientes, sobre todo celulosa. O sea, te lo comes, te va a sentar mal el estómago, pero te aporta algo. Idealmente lo tendrías que deshidratar y luego convertirlo en polvo y combinarlo con otras harinas o para espesar guisos. Cuando no tienes, pues oye, ayuda psicológicamente. Claro. Si te estás muriendo de hambre, pues
te puedes saciar un poquito, ¿no?
Sí, a la noche, para engañar al estómago. Uh-huh. Yo lo probé friéndolo con aceite de oliva y sabía un poquito, no sé, tenía un toque así a bacon. La textura de crujiente, una vez lo fríes, se puede quemar fácilmente. Es raro de cojones, pero...
¿Y está bueno?
Sabe a madera. O sea, me esperaba peor, sinceramente.
Ya. O sea, lo de comer zapatos, ¿no?
Bueno, que también se ha hecho históricamente.
Se ha hecho.
El cuero no de hoy en día, porque está tratado químicamente, pero un cuero de cinturones, botas y tal, en asedios. Algo de colágeno, es proteína pura, engaña estómagos también. Uh-huh. En Stalingrado, es que ahí se comían.
Sí, o sea, que no es una mentira histórica, que comían.
En Stalingrado cuero. Se comían hasta el pegamento de las paredes, porque era a base de gluten.
Hostia.
Sí.
Wow.
Puedes hacértelo muy fácilmente en los bosques, infusiones con hojas de abeto que tienen un montón de vitamina C. Las bellotas, que estamos aquí cargadísimos de bellotas, que ha sido un alimento histórico buenísimo. Hay dos tipos de bellotas, las de roble y encina. En las encinas también tenemos la encina atlántica y encina mediterránea. La encina mediterránea te da bellotas dulces, que las puedes comer directamente, están ricas. Y luego las de roble y la otra encina las tienes que hervir, las tienes que pasar mucho tiempo durante agua para quitarle los taninos. Estos taninos son unos compuestos que tienen los robles, que se puede utilizar para curtir pieles y también como remedio medicinal.
Sí, me sonaba de curtir pieles.
Es astringente.
Tanina.
Eso quiere decir que si estás con una diarrea, puedes hacerte una ecoción, una infusión con corteza de roble, con bellotas y te la va a cortar.
Uh-huh.
A veces es interesante no cortar la diarrea, porque eso quiere decir que estás expulsando algo.
Uh-huh.
Pero si estás en medio del monte, tienes que ir de un lugar a otro
y
no tienes otra y te vas cagando.
Y te vas deshidratando también, claro.
Yo tengo muy mala experiencia con el estómago.
¿Con la diarrea? Sí. Has tenido muy... O sea, es uno de los puntos débiles en estas situaciones, ¿no?
Estaba en un refugio con un colega. Súper cómodos, en invierno, un frío, el copón afuera, todo congelado, un montón de nieve.
Y el refugio bien, ¿no?
Refugio súper a gusto. Encima fuimos a arreglarlo. Llevamos unos plásticos para cerrar la ventana... Fuimos bien cargados de comida.
Pero son públicos estos refugios.
Sí. De... Tú vas ahí al refugio, hay un montón en España, hay cientos, hay miles y puedes pasar la noche perfectamente.
No es privado, no es propiedad privada.
Exacto.
Ahora que hemos explorado las dificultades que pueden surgir en el campo, hablemos de cómo estas experiencias pueden enseñarnos valiosas lecciones sobre la supervivencia.
Es una muy buena forma de empezarse en estas prácticas, ajá, porque tienes cuatro paredes que te refugian, pero puedes trabajar con el cuchillo, puedes aprender si te cortas a, oye, cómo ponerte una venda bien, hacerte unas curas básicas, uh-huh, puedes aprender del entorno, uh-huh, y al mismo tiempo estás seguro, porque están cerrados, os puedes cerrar.
Y estabais ahí en la gloria,
en invierno, con todo el frío, llevábamos unas botellas de sidra.
Míralo tú, el
sí,
calor.
Sí, sí, sí. Y a mi colega no se le ocurrió mejor idea que hacer una sopa de ajo. Y echarle dos cabezas de ajo enteras. Me destrozó de arriba abajo. El siguiente día, adiós, agotar todo el papel higiénico. Gracias al musgo que había, de hacerte un apaño con el musgo y de estar horas y horas en plan expulsando.
Cada dos por tres parando, ¿no?
Y dolor, sí. Horrible.
En esas situaciones se tiene que hablar de todo, ¿no? Estamos en supervivencia. Sí, sí. El momento de irse de vientre, ¿no? De que dices, no puedo más. No tienes papel, evidentemente, porque a veces no lo vas a tener, ¿no? ¿Cómo recomiendas el hacer este tipo de menesteres, ¿no?
De sentadilla, que es muy cómodo. Claro, la pose natural para ir al baño. No estás sentado. Y si tenéis al alcance musgo, es la clave. El musgo es que casi
limpia
mejor
bien, ¿no?
Sí, joder. Es un medito y encima absorbe, es antibacteriano.
Ah.
Así que, oye, va fenomenal. Si no, podríais coger
hojas, lo que mucha gente ha hecho de hojas y tal.
Piedras, sí.
Hombre,
hay una piedra suave. Hay una piedra pulida de estas que te encuentras.
De estas de río, ¿no? De estas que son redonditas.
Así estáis junto al río, pues con el agua misma ya está. Sí, sí, pero el musgo es muy clave.
Que es agua fría y debe ser...
A ver, psicológicamente prefiero el agua fría que te despierta que estar con el culo sucio.
Con el cagao ahí.
Sí, 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 sí.
O sea que... De cuclillas, al final, cuclillas, claro. Es
cómodo, es muy cómodo,
sí. Bueno, o sea, sí. En países asiáticos que están muchas veces en posición de cuclillas para estar sentados, para estar... Y creo que es más natural.
Mi hija, que tiene 14 meses, hostia, se pone cuclillas...
Y puede aguantar horas.
Horas. Se pone ahí tan pancha, lees un libro, o sea, con imágenes, claro, con 14 meses.
Ya. Sí, se lee Shakespeare, sí, Dostoyevsky... Pone... Está muy bien.
Y es cómodo.
Ajá.
O sea, hoy en día, pues de estar tanto tiempo sentados y tal, se nos atrofian un poco los músculos, se tensan las caderas y se hace un poco más incómodo, pero se puede trabajar para volver a esa postura.
Uh-huh.
Si no, te apoyas en un árbol, apoyas la espalda en un árbol.
Y para abajo.
Sí, si estás en un campamento, es importante hacerlo muy lejos del campamento y hacer un hoyo. Uh-huh. Por el tema de olores y si es algo más permanente a la larga,
por higiene,
de que estás en una situación de supervivencia larga, pues... Mejor. Tienes que hacer algún silo, en plan...
Claro, sí, te haces un ojito con
y
lo
luego
que
ir cambiando de sitio cuando se vaya llenando. Y que esté lejos.
Claro, no, que parece una tontería, sí, pero sí, es importante. Sí. Es una cosa que va a pasar y que tienes que tener cuidado y tienes que tener...
En cuenta.
Claro, en cuenta para los demás también. ¿Qué alimentos de supervivencia duran más y deberían estar en todas nuestras casas?
La comida enlatada no suele caducar, aunque tenga fecha caducidad, se aguanta bastante. O sea, te aguanta...
Aunque tenga fecha de caducidad...
Sí, o sea, depende, pero si es muy ácido como el tomate, pues esa acidez se va a ir cargando la lata. Pero por lo demás, comida enlatada es clave. Arroz es muy bueno. Tenemos que hacer un plan claro. ¿Para cuánto tiempo puede ser? Para un año, por ejemplo, aceites, harinas te aguanta muy bien. Más a la larga, el arroz es muy buena opción.
Aguanta mucho el arroz.
El arroz. Uh-huh. Tenemos que intentar guardar todo en un lugar seco donde no haya humedad, donde no te pueda entrar algún roedor, que no haya luz solar. No tienes que poner todos tus huevos en un solo sitio. Quiero decir que no tienes por qué tener un gran congelador lleno de comida, porque si te falla la electricidad, adiós.
Uh-huh.
Carne deshidratada aguanta mucho tiempo. El jerky, no sé si lo has probado alguna vez.
No.
Jerky es...
Ah, vale, jerky, sí, que
es muy común en América.
Aquí no tal, y ahí en Estados Unidos se lo vende...
Sí, en las gasolineras como snack, sí, uh-huh, como aperitivo.
Uh-huh.
Te aguanta mucho tiempo. Hardtack, que es un tipo de galleta marinera,
¿vale?,
que se utilizaba en los barcos antiguamente, que es una mezcla de agua y harina. Lo metes al horno, le das forma a galleta, se va toda la humedad, te aguanta años.
¿Aguanta años?
Sí, si la guardas en una bolsa.
¿Y qué tal
bolsa, está? Rico.
¿Ah?
O sea, si lo venden en los supermercados, eso, hardtack es...
Hostia.
O sea, está rico relativamente.
Hombre, sí, claro, no te esperes tu comida del siglo, pero bueno, pero es algo que aguanta, es muy interesante esto, ¿eh? Comidas que aguanten mucho tiempo, entonces.
Fruta deshidratada,
uh-huh,
mantequilla cacahuete te aguanta un año fácilmente. Hace un tiempo hice un vídeo sobre el pemmican, que era un alimento que utilizaban los exploradores en América en el siglo XVIII, XIX, para las aventuras que se pegaban. Que es una mezcla entre este jerky, que hemos mencionado, carne deshidratada triturada, con grasa.
Ahora, cambiando de enfoque. hablemos de algunos alimentos que, aunque puedan parecer extraños, tienen su propia historia y peculiaridades.
Tú, claro, en Lituania no sé si se come, pero sí que en los países escandinavos se come mucho el surmstrung ese, el arenque ese asqueroso que huele a culo. ¿Sabes cuál
fermentado,
es?
Sí,
fermentado,
sí.
¿Eso lo has probado?
No, quiero.
Es que yo tengo, ¿sabes que tengo uno aquí? En la nevera. Lo tengo aquí. Me lo trajo Miguel Delis.
¿No te animas a...?
Y lo quería hacer en el especial verano, porque claro, es algo que cuando abra va a apestar tanto durante... Porque eso apesta durante horas.
Sí, sí.
Y claro, lo voy a hacer en un exterior.
En abierto.
Pero voy a vomitar. Es casi imposible que no vomite. Es casi imposible.
Vi un vídeo de un sueco que enseñaba la manera propia de comerlo.
Con pan, ¿verdad?
No sé si abren la lata bajo agua o algo parecido para que el olor no sea tan nauseabundo, pero hostia...
Es algo horrible.
Pero es que eso no es ni supervivencia ni nada.
Eso es, bueno, supervivencia si no mueres de al olor.
Sí, 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 sí.
Y luego está una fruta que se llamaba Durán. ¿Cómo? Durian o algo así, que es dicen que es el alimento que peor huele del mundo.
¿Será asiática o...?
Creo que sí. Y huele,
suena
pero...
exótico de ahí abajo.
Huele que dices tú, no, por favor, no. Esto, lo que sea, pero no. Bueno, más cositas de naturaleza y supervivencia. Mosquitos.
Vi
un vídeo que me interesó mucho, porque los mosquitos son muy malos y en verano hay mucho. ¿Por qué nos pican? A ver, ¿por qué nos pican y cómo solucionarlo?
Teorías hay mil.
Uh-huh.
O sea, de... Igual por el tipo de sangre, por la dieta. Escuché que si comes mucho plátano y bebes cerveza, pues por alguna razón buscan picarte más. Pero lo más habitual es que cuanto más grande seas, cuanto más carbono exhales, se acerque más a ti. Eso es más habitual en las personas con sobrepeso o embarazadas. Sí. Las embarazadas suelen acribillarlas. Pero por alguna razón sí que es cierto que cuando estás con un grupo de amigos, normalmente los mosquitos van a alguien. La razón no sé. Lo que yo sí sé es que cuando vas a otro país es mucho más habitual que los mosquitos te causen reacción. Porque el tipo de mosquito es diferente y las personas de ahí llevan recibiendo esas picaduras durante décadas y no les hace reacción, pero... Yo siempre que voy a los Bálticos, al norte de Europa, me salen unas reacciones enormes.
Sí, unas ronchas ahí guapas.
Sí, sí, horribles. Hay forma de prevenirlos.
¿Cómo se puede prevenir?
Podemos ir por lo natural, que serían algunos aceites esenciales, como de hierbabuena, de menta. No son muy potentes, no hacen mucho. Es más, casi placebo. A mí me ha funcionado durante pocos minutos.
Vale.
Pero
no recomiendas.
Te pones así unas gotitas y...
Para estar la típica tarde de verano en el parque o en... No.
Luego también se ven esas pulseras que de citronela que no hacen nada.
¿No?
No, es nada.
¿Y eso
las velitas
es,
tampoco?
¿Eso
muy
que
poco.
Se pone que es como que tiene una forma así como...?
Muy poquito.
Muy poquito.
Muy poquito. Casi más por el humo, porque el humo los ahuyenta que por la citronela que contienen.
Vale.
Sintetizado, de algo natural, tenemos el aceite de eucalipto limón, que no es el árbol eucalipto ni el limón, es un árbol específico que se llama eucalipto limón, que es lo más potente, lo natural. Pero yendo ya a químicos, que es lo que funciona, tenemos... tres cosas importantes. Tenemos el TET, D-E-E-T, que se iba utilizando desde los años 40, que lo inventaron los americanos. Es súper potente, funciona muy bien. Pero si lo utilizas sobre materiales sintéticos, se los carga, los deteriora.
Hostia.
Por ejemplo, si tienes la correa de un reloj y se la echas, si es sintética...
Porque eso te lo tienes que echar en la piel.
Sí, o una camiseta de algodón.
Ajá.
Si tu camiseta es de poliéster, pues la va a deteriorar.
Hostia.
Lo mismo con las gafas de sol o el móvil, si luego lo tocas y tal, se lo va cargando. La potencia suele ser 20, 30, 40, 50. No son más potentes, es la duración.
Minutos, ¿no?
No son minutos exactos, sino el 30 te va a durar 4 horas, el 50 igual 10, 12 horas.
Hostia.
Es potente, funciona bien, pero está el tema de los sintéticos y que no puedes utilizarlo en niños pequeños ni cerca de animales. Si te lo echas cerca de un gato, igual te lo cargas.
¿Qué dices?
Y niños hasta 6 años, nada.
O sea que te puede salir cara la no picada, ¿no?
Luego está el picaridín, que es otro compuesto más reciente.
Ajá.
Que es bastante similar, pero que lo puedes utilizar sobre donde tú quieras, sobre la ropa, no destroza lo sintético.
Vale.
Y en niños se supone que también va bien a partir de los 2 años.
Al bebé no lo rocíes.
Sí, sí, o sea, hay que tener un poco de cuidado.
¿Vale?
Luego está la clave, que es la permetrina.
Permetrina.
La permetrina es un otro compuesto, un spray que se puede echar a la misma ropa, a la mochila, a los zapatos, y evitas las garrapatas y los mosquitos durante 4 o 6 semanas. Aguanta algún lavado que otro.
4 o 6 semanas.
Es muy potente.
O sea, eso no te lo tienes que poner en la piel.
No, se lo echas a la ropa.
A la ropa. Y
en un lugar aireado, o sea, al aire libre mejor, lo echas, dejas que ventile un rato y hasta
te lo pones. Imagínate, para una persona que esté viendo esto y diga, mira, a mí cuando salgo yo tengo un patio y salgo en el patio y cada verano vuelvo lleno de picadas. Entonces, esto es ponerlo en la ropa, no en la piel, en la ropa, y te pones esa camiseta y eso va a ahuyentar que no te piquen a ti, en ninguna parte de tu cuerpo.
Ahora que hemos explorado cómo protegernos de las picaduras, es fundamental también hablar sobre la importancia de la hidratación en situaciones extremas.
Y puedes beber cualquier tipo de agua también, que no hay peligro de contaminación.
Exacto. Pero se pasa muy mal con la deshidratación, es muy jodido psicológicamente, horrible, pero nunca bebas tu orina.
Eso, ¿que la orina qué?
A ver, esto se puso, yo creo que de moda por el programa de...
El último superviviente. Te quiero preguntar por él, por Bear Grylls. ¿Qué opinas del último superviviente? Para empezar, ¿te crees que esto era así o no?
No, está demostrado que es ficción, ¿eh? Es televisión, hay que hacerlo interesante y hay que prepararlo para hacerlo interesante.
¿Qué te parece las técnicas que usaba aguardarse dentro de un cadáver de un animal para soportar el frío? ¿Eso qué tal?
¿Esto no lo copiaría de Star Wars, de meterse dentro del Yeti?
O sea, a ver, que lo ves inviable.
A ver, estás muy en tonte de frío. Mira, eso dentro que cabe, estás muy en tonte de frío, no hay nada alrededor. Pues si aguantas sin vomitar, igual... A ver, teóricamente, eso sirve. Pero otras cosas que ha hecho, como beber agua directamente, estiércol, que al final te estás viendo ahí todos patógenos. Horrible, levanta una cagalera seguro luego, a menos que se tomase algún tipo de... preventivo. Beber la orina. A ver, Bear Grylls es una persona preparada. Pero está haciendo un show.
Sí, claro, es un ex-as. Pues, o sea, es un servicio especial británico.
Y a ver, a veces se ha dado desinformación. Pero.
O sea,
yo entiendo el show, yo lo entiendo. Y eso no tiene que desprestigiar a la persona. El problema es cuando estás dando desinformación de que algo. Estás mostrando técnicas que alguien pueda replicar. Y que en realidad no sean efectivas, porque ahí estás jugando con la salud de las personas.
La orina no tiene, ni aunque te estés muriendo de sed, no...
Si te estás muriendo de sed, eso quiere decir que ya estás deshidratado. Y si meases, vas a mear tus desechos y vas a mear una orina que está llena de sal. Lo único que va a hacer va a ser afectar a tus riñones y hacer que te deshidrates más. Teóricamente, quizás, si te hidratases súper bien, de estas veces que bebes un montón de agua y meas cristalino... Pues esa orina quizás te pudiese servir de algo, pero en el punto en el que estás deshidratado, no, te va a hacer más mal que bien. Y es un mito bastante extendido por culpa de este programa. Que se ve interesante, se ve llamativo, pero
hombre, no llamativo
hagáis,
es.
No lo hagáis, por favor.
Llamativo es que no, o sea, que no. Bueno, incluso yo me acuerdo que es que en la orina había muchas historias y metérsela en la cara para... Chumari Alfaro es el que decía, un tío que hacía como terapia, bueno, cosas naturales. Y que decía que meterse en la cara iba bien para el cutis.
Yo hablé de esto en un vídeo y la gente, algunos en los comentarios me decían que bebían orina directamente.
¿Que bebían orina?
Que les iba bien o por alguna razón medicinal.
Ajá.
Yo de eso no controlo. Sé que si te estás deshidratando...
No es bueno beber
esa orina. Está cargada de sal y de desechos. Y te va a hacer más mal que bien. Te va a hacer que te deshidrates aún más.
O sea, chicos, chicas, que sé que os encanta la orina. Que sé que es algo que disfrutáis y que para vosotros es un manjar. No lo hagáis, ¿verdad?
Exacto, evitadlo, por favor.
Evitad la orina, que es esto.
Sí.
Bueno, vamos a avanzar. Vamos a ir a un bloque que me interesa mucho y me parece fascinante. Y es el tema de los kits de supervivencia y materiales de supervivencia. Lo primero que te quiero preguntar. Hace pocas semanas, hace nada, la Unión Europea dice, cuidadín quietor, si hay guerra... Es que fue así. Preparaos para la guerra. Estaría bien que tuvierais un kit de supervivencia con unos elementos que imagino que tú conocerás bien.
Sí.
¿Qué opinas del kit de supervivencia? ¿Y qué opinas del mensaje? ¿A ti te preocupó?
Estos kits de supervivencia llevan siendo comunes en muchos países, en Alemania, igual desde los 40, pues desde la Segunda Guerra Mundial, de los países postsoviéticos, pues desde la caída de la Unión Soviética. El mensaje que se mandó es un poco alarmista, la forma de transmitirlo. A ver, estamos entrando en una nueva era donde tenemos que saber que se va... a gastar más, se va a invertir más en defensa. Y si nos mentalizan de que, oye, tenéis que estar preparados por tu cuenta, igual cuanto empiezan a incrementar más el PIB en defensa, igual no se nos hace tan llamativo.
Ahora que hemos reflexionado sobre la necesidad de estar preparados, es momento de adentrarnos en lo que realmente sucedería en las primeras horas de un conflicto.
Y en las 24 primeras horas, ¿qué harías tú, tío?
A ver, lo mejor en muchos sitios es que si la bomba te cae muy cerca... desear que la bomba te caiga encima. Había un dicho en la Guerra Fría de los vivos desearán que la bomba nuclear les hubiese caído a ellos. Porque los efectos de la radiación pueden ser muy chungos, puede ser una muerte muy dolorosa y muy jodida. ¿De qué va a depender todo esto? De la potencia de la bomba. Si te cae una bomba encima, es una muerte instantánea, no te enteras de nada, te desintegras básicamente. Mm. O sea, muerte dulce. Luego se crea una onda expansiva, primero de fuego, que va a arrasar, va a quemar todo lo que haya a ciertos kilómetros, dependerá siempre de la potencia de la bomba, de los megatones, y luego habrá una onda expansiva de aire, que romperá las ventanas, los edificios más débiles. Si te encontrases cerca de una ventana, pues oye, te va a dar una hostia del copón.
O sea, para empezar, si cae relativamente cerca, pero no tanto como para que te desintegre, no te pongas...
Si ves la bomba caer, el hongo, y aún no te ha llegado la onda expansiva, refúgiate en una habitación sin ventanas. Uh-huh. O debajo de una mesa, algo así. Uh-huh. Luego los siguientes minutos son críticos. Lo más peligroso de la bomba nuclear, aparte de los efectos directos, es el fallout. Fallout, mítico expresión del videojuego este de Bethesda de rol. Sí, ¿lo has jugado?
Sí, hombre, claro. Hombre, joder, Fallout es... A mí el 4 no me gusta tanto, pero el New Vegas, el 3 es increíble. El 3 y New Vegas son brutales. Y el 2 y el 1 eran muy chulos.
No los he jugado,
El rollo tipo isométrico y tal, pero estaban muy guays. Sí.
Pues por desgracia, la radiación en la vida real no funciona como en el videojuego.
No te va a convertir en un necrófago, ¿no?
No, no. En el videojuego, si entras en una zona con radiación... Y absorbes esa radiación, existían como los X-Rat, como algo que te tomabas y eliminaba la radiación. Eso no existe. Como tal, existe un apaño similar que luego te voy a mencionar, pero no es ni la mitad así potente. Uh-huh. Bien, el fallout es la lluvia radiactiva. Es una mota de compuestos químicos, polvo que se esparce dependiendo de la dirección del viento. Uh-huh. O sea, que te puede venir para el norte, para el sur, para cualquier lado. Uh-huh. Si te encuentras en dirección a esa lluvia radiactiva, que puede viajar cientos de kilómetros, estás jodido. Se puede decir que tienes unos 10-20 minutos para actuar, para que no te pille. Esta lluvia está cargadísima de radiación. Si entra en contacto con tu piel, pues dependiendo de cuánto absorbas, tendrás una muerte más rápida o más lenta. Uh-huh. Mejor que sea rápida, porque las muertes lentas de radiación son días enormes con vómitos, el estómago se te descompone. No sé si has visto Chernobyl.
Sí, claro, sí, es pues increíble. Increíble.
Está muy bien hecha, está muy bien expresada.
Bueno, y hay un caso de un japonés que después de una... de un accidente radioactivo, lo mantuvieron en vida, como porque en teoría los médicos era como... Para nosotros el juramento hipocrático es que tenemos que alargar la vida lo más posible, no sé si has visto incluso imágenes, que quedó casi todo hueso, se deshizo, pero aún estaba vivo, duró días y días. Esto no, esto fue un accidente radioactivo con un reactor, una central. Sí, no fue una bomba atómica.
Liberan diferentes partículas. Uh-huh. Las bombas y los accidentes nucleares. Por ejemplo, uh-huh. el yodo, que hemos mencionado antes, es más efectivo para un accidente nuclear. Porque uh-huh. esta lluvia radiactiva sí que lo contiene, pero no tanto.
No tanto.
Pues los trabajadores de las centrales nucleares pues suelen tener este entrenamiento, uh-huh. suelen tenerlo a mano y tal.
Entonces, que el fallout este, lo mejor que puedes hacer es resguardarte. En estar dentro de una casa o de un edificio.
Lo mejor bajo tierra.
O bajo tierra. O sea, que el búnker no es tan tontería.
Bueno, o sea, si te puedes meter en un garaje, en un búnker, si tienes cuanto más masa tengas encima de tu cabeza,
Cabeza, como Zorman, ¿eh? Ha sonado muy cabeza, como tu cabeza.
Sí, acabo de venir de Andalucía y...
¿Eh? Ya te has sormanizado, tiene que venir Zorman, un fenómeno.
Cuanto más masa tengas sobre tu cabeza, más seguro vas a estar. Si no puedes entrar bajo tierra en un búnker, estás en un edificio, las ventanas están solamente reventadas. Lo que haría yo rápidamente sería cubrirlas con algún plástico, con alguna manta, con cinta americana... Coger tanta agua como pudiese, o leche, algún alimento rápido, y encerrarme en la habitación que estuviese más aislada. Uh-huh. Ya sea porque no hay ventanas o algo así, me intentaría cerrar también la puerta con cinta, y es lo mejor que podemos hacer. Si estamos en el coche, intentamos ir a un refugio, entramos en un pequeño contacto con esta lluvia radiactiva, extremadamente importante. Quitarse la ropa, desecharla, quedarse desnudo prácticamente. Porque la lluvia, esta ropa está con partículas radioactivas y al final, si está en contacto con tu piel, te van a afectar. Y si es posible, darte una ducha de agua fría.
¿De agua fría?
Porque si es caliente, se van a abrir los poros y esta radiación va a entrar.
Ahora, cambiando de escenario, imaginemos que te enfrentas a una situación completamente diferente, donde la naturaleza y lo desconocido se convierten en tus principales adversarios.
Y luego también, a ver, cuando encuentras una tribu desconocida que te ve como una amenaza.
O un dios.
Oh, un dios, y llegas ahí con el avión y tú eres dios. Otra situación, let's go. Estás en una ruta de montaña y empieza una tormenta eléctrica brutal. No tienes cobertura, hay niebla, te has desviado del camino. ¿Cómo encuentras un sitio seguro sin convertirte en pararrayos?
Hostia, con lo de la niebla me lo has jodido.
Claro.
Porque claro, si no hay niebla puedes correr, pero la niebla en el monte
una niebla
es muy peligroso.
Muy densa. Oh, son situaciones complicadas. ¿Qué harías? A ver.
Cuclillas. Cuclillas.
¿Sí? ¿Te quedas quieto?
Intento mover... O sea, depende. Si noto que está un poquito lejos, pero si la tengo encima, cuclillas. Me pongo en cuclillas y
a rezar.
Casi, sí, sí.
Ajá.
Pero si no, moverme poco a poco. Si veo que aún está lejos, oye, voy moviendo poco a poco con seguridad de que no haya ningún acantilado, de que no pueda caerme. Al final, si estás en el monte, ves la pendiente, notas la pendiente, así que puedes notar hacia dónde bajar. Así que intentar coger dirección abajo con cuidado y ya cuando note que, hostia, esto se está acercando, cuclillas, cuclillas y ya está. No puedes hacer más cosa, otra cosa.
¿Has estado en alguna situación de niebla súper densa en el monte?
Pero acampando.
Acampando.
O sea, que se te mete
no
la niebla.
No en movimiento.
Sí, sí, pero te paras y esperas.
Sí, sí. Porque ¿has estado una vez en una niebla tan densa que no ves a un metro?
Es muy bonito.
Hombre, bonito no sé yo si es la palabra.
Sí, no, es Silent Hill. Sí, no, es completamente Silent Hill.
Ajá.
Tengo bastantes vídeos grabados ahí acampando en medio de la bruma y tiene su gracia si sabes dónde estás.
Claro.
Si estoy en medio de una ruta, yo me paro y esperar o si puedo media vuelta porque
sí,
se pone en peligro tu vida sin sentido.
Y puede durar horas.
Sí, depende. Sí, 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 sí.
O sea, en una mala situación puede durar horas. 3. Una bomba nuclear ha explotado a 60 kilómetros de tu localización. No estás muerto, pero hay radiación, caos, pánico. ¿Te quedas o huyes? ¿Qué haces en los primeros minutos?
60 kilómetros.
Uh-huh.
Estamos hablando ya de una distancia buena. De que si me pillas en el coche, yo sigo para adelante, si no ha afectado la onda expansiva, y sigo para adelante y me alejo lo máximo posible. Si las ventanas del coche están bien, apagas el aire acondicionado y ahí ya tienes un poquito, un pequeño refugio.
Uh-huh.
El problema es que si tienes que aguantar 72 horas en el coche, te acabas y te quedas sin aire, básicamente. Si no, si estoy en casita, a gustito,
sí,
lo que te he comentado, cerrar ventanas, irme a un cuarto
oscuro. No huirías.
No.
Te
no,
quedas.
No. Sí. No tiene sentido si te piden casa huir, porque no vas a llegar muy lejos. Si te tiene que llegar la lluvia radiactiva en 20 minutos, o si tienes un garaje, te vas al garaje. Te coges lo que puedas en una mochila, si tienes la mochila de 72 horas lista, la coges y para abajo.
Uh-huh.
Y si no, en el coche, pa'lante. Lejos.
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 Pero si tú tienes techo y estás en un sitio cubierto que es tu propia casa, sí, no harías la de vámonos. No, te esperas ahí y te quedas, aunque estés a 60.
Ahora, cambiando de escenario y explorando otras situaciones de supervivencia, hablemos de cómo enfrentar un imprevisto en la naturaleza.
Kilómetros,
a ver, 60 kilómetros, estás en un coche, avanzas a 120, si te pillan autovía, pues avanzas igual 30, le pisas, te haces 40-50 kilómetros más.
Uh-huh.
Así que ahí ya estás en una zona bastante más segura.
Uh-huh. Pero si estás en casa, te quedas
en casa. En casa. No puedes salir, no debes salir nunca.
Sales de excursión al bosque y te pierdes. Se te ha roto el móvil. No llevas comida ni agua. Y empieza a caer la noche. ¿Cómo haces para dormir sin congelarte y sin que te coma nada?
Un refugio natural. O sea, si no tengo un toldo conmigo, hay diferentes formas de hacer refugios naturales que apenas gastan calorías. Tienes que intentar usar el entorno a tu favor. Si tienes una pared de roca, la puedes aprovechar. Eso ya te aísla del viento de una cara. Si encuentras algún árbol caído, lo puedes aprovechar. Y normalmente en el bosque vas a encontrar bastante madera y ramas apiladas en el suelo. Si es por donde yo me muevo, pues intento hacer un refugio en forma de A. Eso quiere decir que pongo una estructura, una viga principal que vaya al suelo y la conecto con una A.
¿Vale?
Se queda una especie de trípode.
¿Sí?
Y los laterales a esta viga voy metiéndole palitos por los laterales. Ajá. Se te crea una pared que luego la puedes cubrir con materia vegetal, como musgo.
Hostia.
Que el musgo es la hostia, pero luego te caen gusanitos a la noche y no mola.
Y de repente clic.
Sí. No, me ha pasado y no mola. Sí.
Qué asco.
O hojarasca.
Ajá.
Y sobre todo pasar la noche. Luego ya a primera hora tendré sed, estaré jodido, pero puedo evaluar mucho mejor la situación. Si sobrevivo la noche, si me evito la pérdida de calor por el suelo, intentaría hacerme una colchoneta con ramas. Si hay coníferas, puedes romper con las manos ramas de abetos o de pinos eso te hace un buen aislante. Así que con eso yo creo que para la noche podrías aguantar, pasarías frío seguramente, pero la siguiente mañana tienes capacidad y visión para replantearte mejor la situación.
Vale, para decir, ¿me muevo, no me muevo, tiro para allá o para acá? Te muerde una serpiente y no sabes si es venenosa. Estás lejos de ayuda. ¿Qué harías para aumentar tus posibilidades de sobrevivir? ¿Y qué errores crees que serían mortales en este caso?
Nunca puedes chupar el veneno a una serpiente.
Ah, o sea, la típica... No. ¿No se puede hacer?
No funciona, es peliculeo.
No funciona.
El problema es que nuestras bocas tienen bastantes pequeñas llagas en el interior y de alguna forma u otra, si chupamos el veneno, va a entrar en contacto con nuestra sangre y se desperce de forma rápida por arriba. Si sé que es venenosa, las serpientes, por ejemplo, en España no son muy venenosas. O sea, hay pocas y el veneno, pues, te puede joder, pero tarda su tiempo en actuar. Intentaría hacerme un pequeño, no un torniquete, porque es jodido, tiene su riesgo. Pero intentaría con el cinturón, si me ha mordido la pierna, pues, un poco cortar la circulación, en el brazo también, y buscar ayuda. O sea, si estoy en el medio del monte a 10 horas, pues me pateo 10 horas de vuelta hasta encontrar. Hay antídotos en los hospitales. Así que les dices, oye, me ha mordido, igual te está en un poco de sangre, o intenta adivinar qué te han metido y te meten el antídoto.
Vale.
Es jodido el antídoto también.
Pero tenías una especie de...
torniquete improvisado, pero que no sea torniquete de los que te pueden amputar, con el que puedes perder el brazo porque has estado más de una hora con él. Los torniquetes hay que saber utilizarlos y son peligrosos.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Porque si te pasas, necrotizas sumiendo la zona.
Sí, tienes que apuntar siempre también la hora en la que te lo has puesto y duele. O sea, yo estaba en un curso de primeros auxilios y cuando nos hemos puesto el torniquete, duele mucho.
¿Sí?
Y una horita tienes igual para salvar el brazo.
Uf.
Ya te pasas de la hora y ya andas en terreno peligroso.
Porque claro, eso sería para evitar que el veneno vaya subiendo a zonas vitales.
Sí, el torniquete en sí es para las hemorragias. De que si estás perdiendo sangre, pues mejor hacer el torniquete, hacer que la sangre no se vaya y aguantas, no te desangras.
Claro.
Pero si puedes aguantar así una hora, mejor.
Claro.
¿No?
Pero puede ser que te amputen...
Sí, pero mejor eso que morirte desangrado.
No, claro. Sí, pero sí, en este caso la serpiente sería para evitar que el veneno suba, ¿no? Te despiertas en una isla desierta. Ahora sí que estás en la isla. Sin mochila, sin herramientas, solo llevas lo puesto y un mechero que casi no funciona. ¿Cuál sería tu plan de acción las primeras horas?
Pues no sé dónde está la isla, ¿verdad? Puede estar en cualquier sitio.
Puede estar en cualquier sitio.
Sí, acercarme a la playa.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en Kiss e Instagram y en nuestra página web www.podsummariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsummariser.xyz. Gracias por escucharnos.